most of our time. Yo creo que todos nosotros entendemos la importancia de evangelizar, eso es, de llevar el evangelio a los demás. Y yo también estuve en un tiempo que yo no sabía cómo hacerlo. Yo no sabía qué hacer. Y claro, no podemos hablar de todo en esta tarde. Creo que en la próxima vamos a seguir con este tema. Pero yo quiero que nosotros hablamos de algo del fundamento, para decirlo. Evangelizing is something we all know we're supposed to do. We all understand, but how can I do that? And I think this is something I know that I struggled with in the beginning, particularly because I didn't know what to say. I didn't know what to do. And so that's what we're going to be talking about today. We're going to be just beginning to lay the foundation. And we probably will continue next week on this topic. But today it's more just laying the foundation. Entonces aquí en Mateo capítulo 10, el verso 7, vemos las instrucciones que Jesús dio a los apóstoles cuando Él les envió a predicar el Evangelio. And so here in Matthew chapter 10, beginning verse 7, we have the instructions that Jesus gave to the apostles as He sent them out to preach the good news. Y aquí en el verso 7, notamos que Él dijo, y cuando vayáis a predicar, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos, el reino de Dios. Es interesante aquí en Mateo, siempre se trata del reino de los cielos. En Marcos, Lucas habla del reino de Dios. ¿Y por qué la diferencia? Y es algo interesante, pero en eso se nota, aprendemos la seriedad de los judíos en cuanto a Dios, en particular al nombre de Dios. Here in verse 7 it says, and as you go preach, saying, the kingdom of heaven is at hand. And it's interesting that in Matthew, he always talks about the kingdom of heaven. In Mark and Luke, it's the kingdom of God. Why? What's the difference? And this is where we understand how serious the Jews were, particularly with the name of God. You may remember that they did not, they would not pronounce it. They would not even write it because they didn't want to take the name of God in vain. And that carries over into this. No sé si lo conoce, pero los judíos, la ley de Moisés decía no tomar el nombre de Dios en vano. Y el que lo hace, Dios no lo va a tener por inocente. Dios lo va a castigar. Entonces, para ellos era de suma importancia no tomar el nombre de Dios en vano. Y para evitar eso, para prevenir eso, ellos nunca pronunciaron el nombre de Dios. Y verdad, en vez aún de escribirlo, no lo escribieron, sino más bien pusieron las letras. Y entonces por eso aquí en Mateo, en todo el libro, Mateo, un judío, escribiendo a judíos, nunca habló del reino de Dios, más bien del reino de los cielos. And because of their care, their seriousness, because you remember the law said, you shall not take the name of the Lord your God in vain. And the one who does, God says, I will not hold him innocent. They didn't pronounce it. And that's why we understand, that's why Matthew, who was writing to Jews, a Jew writing to Jews, did not even talk about the kingdom of God. It was the kingdom of heaven. And that's why he used that. Pero aquí dice, predicarles, el reino de los cielos se ha acercado. Pues todavía no había llegado. Y por eso ellos decían, el reino de Dios está cerca. Nosotros predicando el evangelio, en eso te hemos traído cerca de ti el reino de los cielos. Ya viene. And you remember in English it says the kingdom of heaven is at hand. And so that was what they were preaching. When we come, the kingdom of heaven, we're telling you, the kingdom of heaven is coming. Ya viene. Ahora, esto fue lo que ellos debían predicar. Nosotros, al contrario, no podemos decir el reino de Dios está cerca, sino más bien debemos predicar el reino de los cielos ya ha llegado. Ya estamos en el reino de los cielos. And instead of preaching the kingdom of God is coming, it's at hand, we have to say, we need to preach that the kingdom of God has come. Hay muchos hoy en día, muchos religiosos, que tienen la idea de que Jesús vino para establecer su reino y él estuvo predicando, el reino de Dios está cerca, está aquí, ya viene. Pero cuando fue rechazado por los judíos, ya dejó de predicar que el reino de Dios está cerca. Y el reino de Dios todavía lo estamos esperando. Que Él vendrá para establecerlo. Y hay mucho error que conectado con eso. Pero nosotros ya estamos en el reino de los cielos, en el reino de Dios. And you know, there are many religious people who believe that Jesus came to establish his kingdom. And John the Baptist said, the kingdom of heaven's at hand. Jesus said, the kingdom of heaven's at hand. But when he was rejected by the Jews, he stopped saying that. And they're still waiting for the kingdom to be established. But when we go to Colossians chapter 1, cuando vamos a Colosenses capítulo 1, Colosenses capítulo 1, capítulo 1, el verso 13 dice, en verse 13, porque Él, Cristo, nos libró del dominio de las tinieblas del diablo y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Entonces Dios nos libró del poder de Satanás y nos trasladó. No es trasladará, sino más bien nos trasladó. Ya estamos. Ya ellos estaban en el reino de su Hijo amado, de Jesucristo. Nosotros también estamos. Y ellos, claro, nosotros mucho más. And here in verse 13 it says, He rescued us from the domain of darkness and transferred us to the kingdom of his beloved Son. Notice it doesn't say he will transfer. He says transferred. And if they were transferred, certainly we are transferred when we believe, cuando creemos y le obedecemos. Entonces, volviendo a Mateo, going back to Matthew chapter 10, pues nosotros debemos predicar del reino de los cielos. Y aquí en Mateo, vamos a pasar a, todavía guardando el marcador en Mateo 10. Just keep your marker in chapter 20 and chapter 10. But we're going to chapter 28, the last three verses. Jesús, antes de que ascendió a los cielos, habló con los apóstoles y ¿qué dijo? Jesús, acercándose Jesús, les habló diciendo, Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Después de decirles, yo tengo toda autoridad, toda autoridad me ha sido dado de Dios, de mi Padre. Este es el mandamiento que doy. Y pues, hacer discípulos, es decir, hacer que personas me conocen de Jesús y se conviertan en discípulos, a los que quieren no solamente aprender de Él, sino imitarle en todo. Y luego dice, bautizándolos en el nombre, por la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Lo que debemos enseñarles ya con tiempo, porque obviamente eso no es cosa de hoy y mañana. Es de enseñarles todo lo que dice, a guardar todo lo que os he mandado. Por eso sigo estudiando con personas ya después de son bautizados. En verse 18, after telling them plainly, all authority has been given to me by his Father in heaven and earth, he says, go and make disciples. And you remember, disciples are people who not only want to learn of Jesus, but want to imitate him. And then he goes on to say, baptizing them in the name, by the authority of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and then teaching them to observe all things that I commanded you. And obviously, this is a process of teaching them that is not today and tomorrow. It's something that is ongoing. That's why it's so important to, after someone's baptized, to continue to study with them, to teach them, to help them, to understand all those things. Y quiero volver ahora a Mateo capítulo 10. Let's go back to chapter 10. Y quiero leer en el verso 8. And we're going to be reading in verse 8. Y eso fue dado a los apóstoles que tenían los dones milagrosos de sanar. And this was given, instructions were given to the apostles who had the power to the miraculous gifts to heal miraculously. Entonces él les dice, sanad a enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, expulsad demonios. Mira, todas estas cosas, qué cosa, ¿verdad? Que ellos podían hacer eso. Pero dice, de gracia recibiste, dad de gracia. Si ustedes lo recibieron sin cobrar, sin pagar, deben así dar de la misma manera, sin comprar a nadie. Nosotros, ellos debían dar de gracia. Y por eso nosotros también, lo que hemos aprendido, damos sin pedir ayuda, sin pedir dinero. La mayoría de las iglesias, y hasta ahora lamento decir que hay iglesias que se dicen iglesias de Cristo, están cobrando por sus clases, están cobrando por todo lo que hacen, y eso no es correcto. Dios no nos cobró nada, y entonces, ¿cómo podemos nosotros cobrar de algo que nos fue dado gratis? In verse 8, here, after telling them what to do, it says, freely you received, freely give. What does he mean? You were given these gifts with no cost to you. You need to do the same. And that's why I'm not going to charge for anything. I'm going to, you know, if I give the people the books, whatever it is, because we received it freely from God. And I'm sorry to say that there are many churches, even some that call themselves churches of Christ, that now charge for lessons. And I mean, they tell you up front. Now, if you wanna be in this class for that's gonna be six lessons, it's gonna be $30, or it's gonna be $20, or whatever it is. I believe that is wrong, and I believe that is the point here, is that we need to be willing to give freely as we receive. But as we go on, let's go down to verse 13 and 14. Y vamos a seguir leyendo y revisando ahora el verso 13 y 14. En el 11 y 12, él habla de que cuando llega a una ciudad o una aldea, pregunta, ¿quién es la casa donde sean interesados en Dios? Y dice, al entrar en la casa, dale vuestro saludo de paz. As you go into some town or village, inquire who would be someone that would be interested in the things of God. Go into the house, give it your greeting of peace. It adds in Spanish. And then it says, if the house is worthy, give it your blessing of peace. But if it is not worthy, take back your blessing of peace. Dice en el 13, si la casa es digna, si le acepta, que vuestro saludo de paz venga sobre ella. Pero si no es digna, que vuestro saludo de paz se vuelva a vosotros. ¿Y eso qué indica? Que algunos recibirán en esta ocasión, dice Jesús, algunos recibirán ustedes, los mensajeros, y sus palabras, pero otros no la recibirán. And the point that I think is clear here is that some people are going to receive the apostles and their word, others are not. And that has never changed. Eso no ha cambiado. Y por eso en el verso 14 que dice, y cualquiera que no os reciba ni oiga vuestras palabras, al salir de esa casa o de esta ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies. Es decir, hacerlos entender que nosotros no tenemos nada de lo suyo. And he says, whoever does not receive you nor heed your words, as you go out of that house or that city, shake the dust off of your feet. We're not taking anything from you. Y por eso, en Mateo capítulo 7, allí dice, no echéis vuestras perlas delante de cerdos. Matthew 7:6, don't cast your pearls before the pigs. Y sigue diciendo, porque no lo van a apreciar, y lo peor es muy, muy probable que aquel tiempo eran medios silvestres, a lo mejor lo van a morder mientras que está allí. The pigs at that time were half wild. And he says, and so not only are they not going to appreciate what you're giving them, they're likely to bite you as you're there. Y eso es algo que es a veces un poco difícil para aceptar. Porque son pocas las personas que cuando empiezan, uno va y empieza a estudiar con ellos y están pam, 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 pam. No falta, no falta, no falta. Si es jueves a las 10, vamos a decir, de la mañana, ahí están, todos los días. 8 semanas de estudio, se bautizan. Y de ahí en adelante, siguen adelante. Eso no es normal. That's not the normal process. There are very few people in all the years that we've studied with people that you know, when you start and you say it's going to be seven weeks, and I'm thinking of a particular man, and it was at 10 o'clock on Thursday morning. And I mean, we, for 7 weeks in a row, he was there, we studied. The eighth week, we studied, he was baptized. And that was a long time ago, let me tell you. And he's still faithful to this day. He's never looked back. But that's not the norm. Hay personas que sí van en pasos así, y eso es lo normal. Pero hay personas que después de 2, 3, 4 lecciones, ya se da cuenta de que no les interesa. Y a veces ellos le dicen, de verdad, no me interesa. Eso también es raro. Lo que más bien pasa es que no tienen tiempo. No tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Hasta que uno aprende que no quiere. Y eso no quiere decir que lo dejamos, que nunca hablamos con ellos del Evangelio. Pero debemos entender que por el momento no tienen el interés. Y mejor no echar las perlas del Evangelio delante de ellos, porque no lo aprecian. Tal vez después cosas cambian. And most people, they begin to study, and there's some times here that they don't, and then they pick up, and then they start again, and yet some they'll come, but others after 2, 3 lessons, they let you know, I'm not really interested. And I've had a few who said, you know, I'm really not interested. But most of them just don't have time. But it's the same thing. But when someone tells you, I'm not interested, then leave them. And that doesn't mean you don't talk to them again, but don't bug them. Because it may be later, they will. Entonces, nosotros debemos entender de eso. En Lucas capítulo 23, debemos recordar qué dijo Jesús. En Lucas 13, perdón. Luke 13, el verso 23. Lucas 13, el verso 23. 13, verse 23, dice. Y alguien le dijo, Señor, son pocos los que se salvan. Y la respuesta de Jesús, esforzaos por entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchas tratarán de entrar y no podrán. ¿Qué dice? La pregunta fue, ¿son pocos? ¿Y qué dijo el Señor? Sí. Muchos quieren entrar, pero no quieren entrar por la puerta correcta. Y les será difícil. Y yo hablo de eso porque nosotros estamos allí dando la palabra de Dios, dando las buenas nuevas. Pero toca a cada persona responder. Si ellos responden, bien. Pero en los días de Jesús, la gran mayoría no lo aceptaron. Y eso nunca ha cambiado. El ser humano no ha cambiado. Señor, son pocos los que se salvan. Así es. Here in verse 23, someone said to him, Lord, are there just a few? And I like the word just there because I think that's the point. Just a few who are being saved? And he said to them, strive to enter in through the narrow door. For many, I tell you, will seek to enter and will not be able. What's he saying? It's true, there are few that are going to be saved. And so when we're talking to people, when we're encouraging people, when we're teaching them, we're talking to them about the good news, we have to know that many don't want to go in the narrow gate. They want to go their own way. And they will not be able to enter in. Entonces, vamos a hablar un momentito de eso y dejamos eso para la próxima. We're going to talk just a little bit about this point. This is, I think, the most important point of all. And we're not going to get into it completely because of time. We'll leave this for next week. El punto más importante de todo es vivir como Jesús. Yo creo que tal vez les he contado de un hermano muy fiel, un hermano que yo sé, me dijo que estaba en la penitencia de joven y tuvo un accidente en carro, mató uno de los que estaba allí, otro se trastornó. Y de este momento él empezó a buscar a Dios. Y como su mamá era pentecostal, él se metió allí, estuvo predicando allá un rato, unos años. Pero ya cuando llegó a la verdad, la pura verdad, allí estuvo, fuerte. Pero lamento decirle, por su temperamento, pues él, cuando todo iba bien, cuando hubo bautismos, él estuvo aquí. Pero pasó 2 meses, 3 meses sin ver algo, se bajó. Y estuvo así. Y hubo problema, se apartó. Pero él siguió predicando a la gente. Y yo recuerdo, yo lo vi un día, llegué a una gasolinera y él estuvo allí sentado porque el costumbre allá es poner una isla de cemento así y así de arriba, y él estuvo allí sentado con un cigarro en la mano y una cerveza en el otro mano, predicando a una persona. Y cuando yo llegué, él llegó con el cigarro, con la cerveza, pero dijo a la persona: mira, este señor se llama Tolbert, pregúntale, que pídale su teléfono para que hablar con él, porque él puede enseñarle de lo que estoy diciendo. Y imagínense, yo sé que él hizo eso a menudo. ¿Cuántas personas me llamaron? Ni uno. Por verlo allí. Y omité que su... Y eso fue en las Islas Vírgenes, donde hace mucho calor, con la camisa abierta, con cortos, ahí estaba con eso, así como vivía. Y él decía: yo no estoy viviendo bien, pero él le puede ayudar. Nunca. Y lo que él decía era la pura verdad, pero no tenía efecto. And I know I've told you before about the brother that, a very, very, very faithful brother, ahora muy fiel, that had a very checkered life, if you will. He was in the pen for a while as a young man. He was in a terrible accident. One of the guys right next to him died. The one on the other side, no, the one on the passenger side died. The one between them was disabled. And at that point, he began seeking God. His mother was Pentecostal. That's where he went. That's where he preached for a number of years till he learned the truth. But he fell away. And I've told you, I saw him there sitting at a gasoline station, a service station. And he had a cigarette in one hand and a beer in the other. And his shirt is open. It's in the Virgin Islands. It's hot. His shorts. And he's talking to somebody. He's preaching to somebody. And when I come up, and what he's preaching is the truth. And when I pull up there, he says, "Now, this is Tolbert, and you need to get his phone number because he can help you. He can guide you further." And I know that he did this often
that he was preaching, even though, and he would say, now I'm not living right, but this is what you need to do. And he would tell people, he would give them my phone number. Do you know how many people call me? Not a single one. Because he wasn't living like Jesus. Y lo más importante es que nosotros vivimos como Jesús. Y vamos a hablar en la próxima de qué debemos hacer. ¿Qué quiere decir vivir como Jesús? And because of time, we're going to leave till next week. What does it mean to live like Jesus? Entonces, lo importante es vivir como Jesús y ayudar a las personas a entender que sí hay un lugar donde hay paz